La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La gestión de aguas residuales ha sido practicada a lo largo de los siglos y ha evolucionado y mejorado a lo largo de la historia humana. Los etruscos, por ejemplo, desarrollaron sistemas de canales para recolectar diferentes flujos de agua. Los romanos, posteriormente, asimilaron estas técnicas mejorándolas y adaptándolas a sus necesidades.
Por ejemplo, las primeras alcantarillas fueron construidas por Tarquinius Superbus alrededor del siglo VII a.C., consistían en un sistema de canales a cielo abierto que drenaba el agua de los pantanos en el fondo de los valles de las Siete Colinas, tierra inhabitada entonces, y la transportaba hasta el Tíber.
Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida. Bienvenidos a este espacio que esperamos que resulte absolutamente refrescante y que además sea uno de sus preferidos. Los que son asiduos ya saben que cada día, de lunes a viernes, a esta misma hora y en esta misma emisora, estamos acompañándoles. Y lo vamos a hacer durante los próximos 5 años.
Sí, amigos, han oído bien. 5 años en los que poco a poco iremos bebiendo juntos, si Dios lo permite, de la Fuente de la Vida. Este programa, en su versión original, se llama A Través de la Biblia, en el que su autor, el doctor John Vernon McGee, abre el libro de los libros y lo expone capítulo a capítulo desde el principio hasta el final. El libro de los libros, la Biblia, se trata de un espacio que se escucha en más de 80 idiomas por todo el mundo.
La versión para España lleva por título La Fuente de la Vida y ha sido traducida y adaptada por el teólogo y profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni. Estamos convencidos que será muy atractivo ir descubriendo cómo el mensaje de la Biblia puede satisfacer las inquietudes más profundas del ser humano.
Pues sí, Esperanza, La Fuente de la Vida dirige cada uno de sus espacios a ese cometido. Lo que dijo Jesucristo a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo doy nunca más volverá a tener sed, sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna.
Muy bien, Fernando, pues si te parece, yo creo que este es el mejor momento para escuchar una canción. A ver, amigos, ¿qué les parece la que hemos elegido para hoy?
Quiero dibujar
¿Alguna vez se ha parado a pensar en lo que ha vivido en comparación con todo el recorrido de la historia? Ahora intente imaginar esa historia registrada en los libros con la eternidad de Dios, que siempre ha sido, que es y que siempre será. Para Dios el tiempo no se desarrolla de la misma manera que para nosotros.
Nos acercamos al capítulo 20 del libro de Apocalipsis, donde se nos habla de un periodo de tiempo que ha sido objeto de muchas investigaciones y debates. Vamos juntos a descubrir más detalles sobre la descripción bíblica de este tiempo conocido como los 1000 años o también el milenio.
Les recordamos una vez más la vía de comunicación más inmediata. Es el WhatsApp 601-203-265, siempre con el prefijo más 34 desde fuera de España. 601-203-265. Gracias por sus mensajes de texto, gracias por sus mensajes de voz. La verdad es que estamos muy agradecidos por todos los amigos que ya se han puesto en contacto con nosotros y por los que lo harán, pues ya mismo. Muchísimas gracias por ello. Escuchamos ya la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 5. Continuamos hoy, estimado amigo y amigo oyente, avanzando nuestro interesante recorrido por el libro de Apocalipsis. Hemos llegado al capítulo 20 y veremos que Juan describe varias escenas con diferentes temáticas como el milenio, el reinado del Señor Jesucristo, Satanás, los santos de la tribulación, la resurrección, la tierra y el gran trono blanco. Desafortunadamente, muchos en el pasado, incluyendo al reconocido profesor Dr. B.B. Warfield, uno de los grandes pensadores de la Iglesia, pensaban que no valía la pena considerar el capítulo 20 de Apocalipsis porque el milenio, ese periodo de 1000 años, solo se menciona en este texto. Prácticamente dejaba el capítulo 20 a un lado por completo. Es cierto que el milenio se menciona solamente en este capítulo. La palabra milenio viene del latín y significa un mil, y en el contexto de nuestro libro profético, milenio significa 1000 años. También en griego la palabra kilioísmo significa literalmente mil, y esa fue la manera en que la primera iglesia cristiana se refería a este particular tiempo. Como resultado de los diversos criterios que existen acerca del milenio, han surgido tres escuelas muy definidas en el área de la interpretación de este capítulo 20 de Apocalipsis. Ya hemos hablado anteriormente sobre esta cuestión y trataremos de explicarlo de manera muy sucinta. La primera escuela es el posmilenialismo, que asumía que Cristo vendría a la conclusión de ese periodo de 1000 años. Es decir, que sería el ser humano quien traería el reino por medio de la predicación del Evangelio. Este era un punto de vista muy optimista que prevaleció a principios del siglo XX. Se pensaba que llegaría a tener lugar una conversión a Cristo de carácter mundial y que toda la población mundial sería convertida y llevada al conocimiento de Jesucristo. Pero ese punto de vista ya ha sido considerado como anticuado y obsoleto. No pudo superar la primera mitad del siglo XX, que produjo dos guerras mundiales, una depresión mundial, el surgimiento del comunismo y la bomba atómica. Por tanto, el posmilenialismo ya no es considerado como una interpretación válida. Otro punto de vista es el amilenialismo. Cuando en el griego se antepone una A, significa en este particular caso, que no se acepta el milenio. Esta ha llegado a ser una postura popular solamente en los últimos años y ha reemplazado en su mayor parte al postmilenialismo. No mantiene un optimismo falso y en su mayor parte sí enfatiza la segunda venida de Cristo. Su debilidad principal es que espiritualiza los mil años, como también lo hace con todo el libro de Apocalipsis. Coloca al milenio en la era presente. En realidad, la interpretación del doctor Whitfield de que el milenio se está desarrollando en el cielo mientras la tribulación tiene lugar aquí en la tierra es difícil de sostener, porque creemos que en el cielo se mantendrá un milenio no solo por mil años, sino de eternidad a eternidad. Ese es un punto de vista. Ahora, el premilenialismo, por el contrario, toma el capítulo 20 de Apocalipsis al pie de la letra, aplicando una interpretación literal, como lo hace con todo el libro de Apocalipsis, a no ser que el contexto instruya de otra manera. Tuvimos un ejemplo de esto en el capítulo 19, donde dice que cuando el Señor Jesús venga, lo hará con una espada que saldrá de su boca. Creemos que las Sagradas Escrituras presentan claramente que se hace referencia a la palabra de Dios, la cual es como una espada. Es una cita del apóstol Pablo que escribió en Efesios 6, versículo 17, y que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es necesario tener una razón bíblica para cualquier interpretación. Ahora, debemos declarar que el enfoque de nuestros estudios bíblicos se puede considerar como premilenialista, como también pretribulacionista. Entendemos que esto es lo que enseña el apóstol Juan aquí. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, hace tiempo enfatizó que no puede haber un reino de paz y justicia absoluta de mil años con el Señor Jesucristo como el gobernante mundial, llamado milenio, hasta que Satanás sea quitado de la escena terrenal. No podrá existir en nuestro planeta ese estado ideal si Satanás continúa en libertad. En segundo lugar, la maldición del pecado debe ser quitada de la tierra física antes de que pueda establecerse el milenio. Las profecías denuncian que entonces el desierto florecerá como una rosa, algo que no ha ocurrido ni está ocurriendo en la actualidad. En tercer lugar, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento tiene que tener lugar al principio de los mil años, después del período de la tribulación. El profeta Daniel presentó esta cronología claramente en el capítulo 12 de su libro. El Señor Jesucristo no los va a resucitar hasta que concluya el período de la gran tribulación. En el capítulo 12 de Daniel, versículos 1 y 2, leemos: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua». Ahora, aquí se está hablando de Israel. Así es que tenemos aquí el período de la gran tribulación y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Veremos más adelante la resurrección de los santos de la tribulación. En cuarto lugar, los santos de la tribulación están incluidos también en la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Ya llegaremos a ver esto también algo más adelante, porque ellos reinarán con el Señor Jesucristo durante el milenio. El milenio es la prueba final del ser humano bajo condiciones ideales. Esta es la respuesta a aquellos que afirman que no hay nada malo en el hombre, que las circunstancias y las condiciones son las que le condicionan. Pero el ser humano, hombre y mujer, es un pecador incurable, incorregible. Aún así, al fin del milenio, después de haber disfrutado del gobierno perfecto y justo de Jesucristo, sin embargo, todavía habrá rebelión contra Dios. No nos damos cuenta de nuestra verdadera condición, que somos pecadores, estimado amigo y amiga oyente. Si usted y yo pudiéramos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, nos asombraríamos. Probablemente no podríamos soportar semejante visión de nosotros mismos. Creemos que, viendo lo que hay a nuestro alrededor, somos bastante buenos, ¿verdad? Pero aquel que tiene el poder para escudriñar con sus ojos santos los profundos abismos de nuestra alma, esos recovecos tan escondidos, sólo Él sabe qué y cómo somos realmente. El milenio será la prueba final de la humanidad antes del comienzo del estado divino. El milenio es la respuesta de Dios a la oración que casi todos conocemos de memoria: «Venga tu reino», en esa oración ejemplar que Jesucristo enseñó y a la que llamamos el Padre Nuestro. Cuando esta oración dice «Venga tu reino», «Hágase tu voluntad», como en el cielo, así también en la tierra, este reino al que se refiere el Señor Jesús es aquel que se establecerá en la tierra y al que se le denomina el milenio. Ese es el reino que le fue prometido a David. Dios juró que iba a establecer ese reino. Este reino fue profetizado en los Salmos y en los libros de los profetas. Todos los profetas hablaron de este reino, tanto los profetas mayores como los menores. En realidad, el reino teocrático establecido sobre esta tierra es el tema de todos los profetas del Antiguo Testamento. Bien, veamos ahora lo que nos dice el texto del capítulo 20 de Apocalipsis y vamos a leer los primeros tres versículos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En estos tres primeros versículos se mencionan 2 veces la expresión 1000 años y unas 6 veces en todo este capítulo 20. Es cierto que el milenio solo se menciona en este capítulo, pero si Dios lo menciona 6 veces, será que Él le otorga una especial importancia. Aquí la referencia de los 1000 años está relacionada con Satanás, el diablo, que es arrojado al profundo abismo por ese período de tiempo. Algunos expositores bíblicos separan este evento del milenio, es decir, que lo clasifican como la escena final del ya mencionado Día de la Ira. Este punto de vista le resta impacto a la crasa distinción que habrá en la tierra cuando Satanás será quitado, atado y recluido. Él estará encarcelado durante el reinado de Jesucristo sobre la tierra, durante el milenio, y por lo tanto estará ausente. Esto significará un trascendental cambio para todo el planeta, porque la luz penetrará la luz del mundo, Jesucristo. Satanás es el gobernante de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, y su poder e influencia en el mundo va mucho más allá de lo que en general se pueda entender o creer. Su salida de este mundo será atado y echado al abismo, abre el camino al milenio. Satanás tiene que ser quitado de la escena terrenal para que se produzca el comienzo del reino anunciado proféticamente del Hijo de Dios. En nuestro tiempo actual, más que nunca, grandes personajes hablan sobre la paz, firman tratados y convenios en un intento de traer paz a nuestro planeta Tierra. Y llegará por un personaje carismático que fascinará a todos los gobiernos y naciones con esa promesa de traer la anhelada paz y la esperada justicia social. Ese personaje será el anticristo, quien, aun contando con el apoyo de todas las naciones y gobernando como único soberano mundial, no será capaz de lograr una paz estable, duradera, aunque por un corto periodo de tiempo parecerá tener éxito. El poder de Satanás se reducirá porque, como hemos leído, un ángel sin categoría especial lo reducirá y lo llevará cautivo. Será confinado al abismo, pero notemos que este no es el lago de fuego y azufre, que será su último destino. Esto lo veremos algo más adelante. Después de esos 1000 años, el reinado del milenio, Satanás será liberado por un breve tiempo. Aquí es donde nos encontramos con una pregunta muy válida y que resulta ser un dilema. ¿Por qué es liberado Satanás, al que también se le llama la serpiente antigua, el dragón? después de haber sido reducido, encadenado y arrojado al abismo, ¿por qué le deja Dios en libertad por un breve periodo de tiempo? Bueno, el doctor Lewis Perry Schaeffer respondió a esta pregunta lo siguiente. Si me pudieran explicar por qué Dios le dejó libre, en el primer lugar, en la antigüedad, entonces podría responder por qué Dios le dejará libre en el segundo lugar, en el futuro. ¿Por qué le dejó Dios libre? Bueno, Dios tiene un propósito que no nos ha sido revelado, y nuestra mente humana no ha podido comprender muchos de sus misterios, entre ellos el gran problema del mal. ¿Por qué ha permitido Dios que exista el mal? En su tiempo, en su momento, Dios nos revelará lo que hoy solo podemos admitir por fe. Todo lo que Dios nos pide es que andemos por fe, no por nuestro conocimiento, ni nuestra inteligencia o sentido común. Confiamos en Dios y le animamos, estimado amigo y amiga oyente, a emprender también ese camino de fe y confianza en la sabiduría y la grandeza de Dios Padre, del Creador, que es el autor y dueño de todo el macro y el microcosmos. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba esta breve experiencia personal. Recuerdo que cuando yo era pequeño, mi padre me llevó en un viaje que hicimos en un carruaje tirado por un caballo. De pronto, se desató una fuerte tormenta y yo tenía mucho miedo. Soplaba el viento y la tormenta estaba sobre nosotros. Hacía frío, llovía y nos estábamos mojando. Y recuerda el doctor McGee, nunca me olvidaré que mi padre puso su brazo alrededor mío y me dijo, «Hijo, puedes confiar en mí». Y así lo hice. Me acerqué a mi papá, decía él, y confié en él. Me sentí abrigado, protegido, y ya no tenía miedo a los relámpagos ni a los truenos. Y conseguimos salir de esa tormenta sin más consecuencias. Ahora, decía él, mi padre terrenal se marchó muy pronto. Murió cuando yo tenía solo 14 años. No he tenido un padre terrenal por mucho tiempo, pero he tenido un padre celestial por muchísimos años más. Y así es que, a través de las tormentas de esta vida y con todos los problemas que se me han presentado, he tenido en quien confiar. Y nos gustaría tener una respuesta muy concreta para explicar la existencia del mal, pero no nos ha sido revelado. Y solo podemos confiar y descansar en nuestro Padre Celestial. Ahora, leímos que Dios encarcelará a Satanás por 1000 años. No se podrían cumplir las numerosas profecías acerca del milenio, el reinado de paz sobre la tierra, si el enemigo eterno de Dios rondara por el mundo. Continuemos leyendo ahora el versículo 4 de este capítulo 20 de Apocalipsis. Dice así, «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos». Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. A los que aquí menciona el apóstol Juan son los santos de la tribulación, los mártires que sufrieron hasta la muerte, ahora son resucitados. Los santos de la tribulación harán un cambio muy interesante. Los 3 años y medio de sufrimiento durante la primera etapa de la tribulación, por resucitar y vivir los 1000 años del reinado de Jesucristo, serán creyentes que soportarán todo tipo de aflicciones, privaciones y tormentos, siendo perseguidos por su fe, porque esos 3 años y medio serán terribles. Continuemos ahora con el versículo 5 de este capítulo 20 de Apocalipsis. Dice así, «Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección». Fijémonos en esta afirmación, «Esta es la primera resurrección». Juan nos informa que la primera resurrección incluye a la Iglesia. En primer lugar, fue Jesucristo quien fue resucitado. Luego, la Iglesia es resucitada. Luego, los santos del Antiguo Testamento. Y entonces, los santos de la tribulación. Todo esto constituye la primera resurrección. Y esa es la resurrección de los salvos, de los creyentes en Jesucristo. La resurrección de los perdidos, los que nunca aceptaron a Jesucristo como Hijo de Dios y como su Salvador personal, su resurrección tendrá lugar por separado. Ya veremos este evento cuando lleguemos a ese pasaje bíblico que estudiaremos algo más adelante. Muchas personas tienen una idea completamente equivocada con respecto al fin del mundo. Piensan que Jesucristo vendrá algún día, que todos los muertos resucitarán, y que Cristo colocará a la gente buena en un lado y a los no tan buenos en otro, y entonces todos vivirán eternamente y para siempre. Pero, estimado amigo y amigo oyente, Dios tiene un programa, un plan, y Él sigue su programa, su plan ya establecido. Pero la nota de esperanza con la cual vamos a concluir nuestro programa de hoy es que todavía estamos a tiempo para acercarnos a Dios, quien nos espera con los brazos abiertos, como el padre que esperó a su hijo pródigo para perdonarle, quitarle toda la suciedad que se le había pegado a su cuerpo y alma, para revestirle con un traje de justicia que implica el perdón total de nuestros pecados y errores. ¿No quiere darle una oportunidad a Dios para convertirle a usted hoy, ahora, en un hijo suyo? ¿No quiere experimentar la paz de Dios y la paz con Dios? Jamás podrá ser lo suficientemente bueno, ni hacer lo suficiente para ganarse el perdón de Dios. Solo y exclusivamente se puede obtener el perdón y la paz de Dios al aceptar que Jesucristo es su Hijo, quien vino a esta tierra para abrir sus brazos en la cruz. Solo por su muerte inocente podemos llegar a ser justificados delante de Dios. Pero tenemos que tomar esa decisión individualmente, personalmente, para así recibir la salvación y el perdón personal que Dios nos da. Le animamos a simplemente hablar con Dios. Él siempre escucha. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Esperamos que usted nos acompañe cuando en nuestro próximo programa continuemos con el estudio de este capítulo 20 de Apocalipsis. Mientras tanto, le sugerimos que usted mismo continúe la lectura de este capítulo para así familiarizarse con su contenido. Que Dios bendiga su palabra y a usted que la ha recibido.
Qué importante resulta detenernos en narraciones como la de hoy, y es que la Biblia, amigos, es un libro tan actual que lo que sucedió hace siglos ofrece enseñanzas para el momento actual, para cada uno de nosotros. ¿No lo crees así, Esperanza?
Pues sí, estoy muy de acuerdo contigo, Fernando. Además, date cuenta que no solamente la Biblia es un libro actual, lo hemos experimentado. Además, es que es un libro cuyo mensaje llega hasta lo más profundo del corazón.
Esperamos que esa sea su experiencia y que nos lo cuente, que nos escriba y que nos llame, porque estamos dispuestos pues a ponernos también en contacto con ustedes para responder todo tipo de interrogantes. Bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de cerrar estos micrófonos queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y notas para que puedan seguir cada uno de estos estudios a través de los 66 libros de la Biblia. Así que les invitamos a que lo soliciten.
Bueno, hay que decir, y es importante recordarlo, que si lo solicitan, el envío es completamente gratis. Y esto es posible, pues, porque hay muchos oyentes que de una manera sistemática y de una manera generosa colaboran para que la producción y la transmisión de este espacio pueda llegar hasta el último rincón de la Tierra.
Sin duda, pues, si desean ponerse en contacto con nosotros, llámenos al teléfono 91-422-0524, repito, 91-422-0524, o bien escríbanos al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España, o si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico. ¿A qué dirección, Esperanza?
Pues es bien sencillo, info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Recuerden que pueden escucharnos también en www.radioencuentro.net. Allí pueden disfrutar de una variadísima programación las 24 horas del día. Y si lo que quieren es escuchar este programa o alguno de los anteriores, directamente pueden situarse en www.lafuentedelavida.com. Y ahora sí, ya que les decimos adiós.
Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.